de 6 kilómetros donde se detectó el primer caso positivo. Los mercados para la exportación de carne se están reabriendo y hay cada vez más información sobre el origen del brote.
Després de 9 dies, els objectius principals s'han aconseguit. Per tant, molt important.
Por el momento, los casos positivos de peste porcina africana se mantienen en 13. Sobre el origen del virus, mañana se creará un grupo de expertos en bioseguridad encargado de investigar la causa. El conseller, sin embargo, no ha detallado cuáles serán los centros de investigación que se auditarán, ya que será el grupo de expertos quien lo decida. En este sentido, ha pedido paciencia.
Els demano també paciència. Hi ha respostes que avui no les tenim. Y las anirem informant y comentant a mesura que las tinguem.
Además, Urdech ha precisado que son 35.000 los cerdos sanos que se sacrificarán para permitir la comercialización de la carne y no 80.000, como afirmó ayer el presidente Illa.
Si tu negocio necesita el boca a boca, pásate al de boca en boca.
Entra ahora en serpublicidad.es y verás qué fácil es dar a conocer tu negocio. Diseña tu campaña a medida, elige precio y la emisora local donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Tu negocio en boca de todos.
Hora 14. En la SER. Aida Bau.
El canciller alemán Friedrich Merz se ha reunido esta mañana con Benjamín Netanyahu en Israel. Es la primera vez que un mandatario de un gran país europeo visita Israel desde que Netanyahu tiene una orden de detención internacional por crímenes de guerra. La primera potencia europea visita un país acusado de cometer un genocidio y con el que, recordamos, tiene una relación que es puro equilibrismo. Alemania ha sido siempre uno de los países que más reticente se mostró a condenar sin fisuras al Estado de Israel, entre otras cosas por el exterminio a los judíos durante el régimen nazi. John Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes, Aida. La rueda de prensa conjunta posterior a la reunión entre Netanyahu y Merz, el primer ministro israelí lo ha dejado claro. El control de la seguridad desde el río Jordán al mar corresponde a Israel, y ha dicho Netanyahu, y ha dejado además la puerta abierta a una posible anexión de Cisjordania. En el atril de al lado, el presidente alemán, Merz.
Israel hat das Recht und geradezu die Pflicht.
Ha defendido la solución de los dos estados, pero también el derecho de Israel a defenderse. Unas horas antes, en el memorial del Holocausto Yad Vashem, ha dicho que el compromiso de Alemania con la existencia y la seguridad de Israel es inalterable. A 70 kilómetros del memorial, que condena un genocidio, el judío, ocurrido hace 80 años, hoy en Gaza, las bombas israelíes, algunas de fabricación europea, siguen cayendo sobre la franja. Alemania es el segundo exportador de armas a Israel después de Estados Unidos. En Gaza han muerto ya más de 70.000 personas.
Vamos en este punto a la redacción de informativos con más actualidad internacional, porque sobre el conflicto de Trump con Nicolás Maduro, la Casa Blanca ha dicho en las últimas horas que Trump tiene derecho a hacer lo que considere a nivel militar en Venezuela, en un contexto de preocupación porque los ataques a embarcaciones en las que supuestamente hay narcos estén violando el derecho internacional. Estamos en la redacción de informativos. Almudena Lopesino, buenas tardes.
Buenas tardes, Aida. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha dicho que habrá muchos más ataques en el Caribe para acabar con los narcos y que Donald Trump puede tomar medidas militares decisivas cuando lo considere oportuno. Todos los países deben tenerlo claro, ha afirmado Hegseth. Donald Trump ha asegurado esta noche que atacará por tierra para acabar con el narcotráfico en América Latina. Conocemos cada ruta, sabemos dónde viven, lo sabemos todos sobre ellos, ha insistido el presidente de Estados Unidos. Trump también ha afirmado que desde que está bombardeando el Caribe y mantiene las amenazas de atacar Venezuela, el flujo de drogas ha caído en Estados Unidos un 94%, algo que no está confirmado y que puede ser un nuevo bulo lanzado por el republicano.
Por cierto, que este fin de semana se ha confirmado que Corina Machado, la opositora a Maduro, irá a Noruega a recibir en persona el Premio Nobel de la Paz, aunque no se han aportado más datos por su seguridad. Y en Siria continuamos explorando el país a punto de que se cumpla un año de la caída del régimen de Bashar al-Assad, pero no toda Siria celebra estos días con entusiasmo porque desconfían de la llegada al poder de Hafez al-Sara, el yihadista que según el Consejo Nacional Sirio busca revalidarse en el exterior, pero que sigue sin respetar la diversidad religiosa y étnica del país. Nuestro enviado especial está en Damasco, donde ha entrevistado a los kurdos del Consejo Democrático Sirio muy críticos con el nuevo gobierno. Nicolás Castellano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Aida. Sí, la celebración por el Día Grande de la Liberación que se conmemora mañana se ha adelantado en Deraa, la ciudad en la que comenzó el levantamiento contra el régimen. Se calienta también el ambiente aquí, este mediodía en Damasco. Incluso llegan algunos refugiados que huyeron durante el régimen a Estados Unidos. Y que dicen estar felices por volver a un país libre, pero no todos celebran aquí en Siria este aniversario con entusiasmo. Es el portavoz del Consejo Democrático Sirio, que aglutina más de 35 partidos, la mayoría kurdos, que desconfía de al-Shara y dice que todos los yihadistas que le han llevado al poder están influyendo demasiado.
Primero debe haber un diálogo nacional serio.
Ali Ramun es este político kurdo y portavoz de esta coalición democrática que pide a la comunidad internacional que presione al nuevo gobierno sirio para que respete las minorías religiosas y abra su gobierno.
Tiene luego convocatoria para una conferencia general para toda Siria.
De hecho, de los 23 ministros, 19 son de la HTS, la coalición yihadista que llevó al-Shara al poder. Las matanzas de las agüitas en la costa o los drusos en Sueida muestra, según este portavoz, que a la nueva Siria, gobernada por este ex yihadista, le queda aún mucho por recorrer, a pesar de quitarse de encima a la dinastía de los al-Assad.
Hora 14, el láser. Aidabao.
Las estaciones de esquí de nuestro país están ya a pleno rendimiento este puente. La llegada de las primeras nevadas a las zonas montañosas ha abierto la veda, aunque todavía hace falta que haya algo más de acumulación para que gane consistencia. Una temporada que ahora también viene acompañada de una tendencia, el après-esquí, la fiesta después de esquiar, que sigue creciendo. Lorena Carramolino.
Sí, comienza la temporada para ir a esquiar en las 28 estaciones de esquí alpino en España, como Baqueira, Formigal o Sierra Nevada.
La nieve nos ha visitado en el Pirineo, en el sur.
Es Jesús Ibáñez, presidente de ATUDEM, la Asociación Española de Estaciones de Esquí, que prevé una buena temporada con 5 millones de visitantes en las pistas.
Si se confirma que la temporada o las previsiones, que son buenas, pues esperamos estar ahí en torno a los 5 millones.
Son cifras que se mantienen desde hace 10 años, aunque en este tiempo lo que ha cambiado es el precio de ir a esquiar, como explica Covadonga, una de las miles de aficionadas a este deporte.
Esquío desde hace unos 24 años y respecto al coste económico ha aumentado.
Según ATUDEM, hace 10 años el esquiador se gastaba en las pistas en un día 20 euros de media y ahora 30. Esto sin tener en cuenta todo lo que rodea los viajes para ir a esquiar.
5 noches, 5 días de esquí y absolutamente todo. Pensión completa ronda los 880 euros. Si ya hacemos lo mismo en temporada alta, 1.200 euros.
Precios que aporta Marcos Sierra, de la agencia de viajes Sierra. Además, en los últimos años se ha puesto de moda el après-esquí, es decir, la fiesta después de esquiar en las propias pistas. Y para esto hay opiniones diferentes.
El après-esquí es una cosa que para muchos jóvenes llama mucho la atención.
Y lo que más me ha llamado la atención es el peso de la fiesta, las pistas se masifican.
Modas que repercuten en la economía, y es que las estaciones de esquí han aumentado su facturación en los últimos 10 años casi un 60%. En la última temporada facturaron 153 millones y medio de euros.
Y a la nieve sumamos en pleno puente de diciembre un tema que está presente seguro en casi todas las casas españolas, por no decir en todas, porque estas fechas suelen ser las marcadas para colocar los adornos de Navidad. Bueno, pues sepan que el árbol de Navidad hay que lavarlo. Lucía Hernández.
Seguramente muchos aprovecharán este fin de semana o el siguiente para adornar su casa para la Navidad, pues les vamos a contar qué es lo más probable que vaya a pasar. Irá a buscar su árbol, que ya sabe dónde lo tiene porque lleva en el mismo sitio desde hace 11 meses como mínimo, porque sí que hay gente que tiene el mismo árbol desde hace más de una década. Luego abrirá la caja y quizás no se lo crea, pero las ramas de su pino de plástico han sido el refugio más seguro para miles de partículas de polvo y ácaros durante todo el año.
Picor de ojo, picor de nariz, estornudos, congestión nasal, sequedad de garganta, tos. Esto pueden ser algunos de los síntomas.
Es Juan José Zapata, de la Sociedad Española de Alergología. Esta tendencia, la de limpiar el árbol, se ha hecho viral en redes gracias a decenas de influencers, entre ellos La Ordenatriz, que publica contenidos sobre orden y limpieza.
Si tu árbol ya tiene algún año, es hora de darle un buen baño.
Y aquí viene la pregunta, ¿un baño al árbol cómo?
Echa un poco de tu jabón habitual, lo dejas una hora en remojo y remueves un poco.
Y para terminar,
aclaras, abres las ramas y sacudes con energía.
Pero no se olviden de lo más importante, conservarlo para el año que viene.
En una funda de plástico, bien resguardado y que no entre nada para que lo podamos tener en perfectas condiciones.
Un apunte más. Los fabricantes de árboles aseguran que sus productos no se oxidan ni se estropean por lavarlos, así que no hay excusas.
Bueno, pues puede parecer mentira, pero hemos visto las imágenes y cuando metemos el árbol en la nevera, no, Dios mío, en la bañera, lo que sale de ahí es que es digno de ver. En fin, así nos vamos. Mañana más Hora 14 con Javier Rivana. Tengan buena tarde, adiós.
Hora 14, en la SER.
Posibilidades de que Fernando Alonso mañana gane la carrera de 0 a 100. Alves.
Vamos a darle un 70%.
Y opciones de ganar.
Entonces, ¿a qué más le das?
70.
No, hombre, hay alguno que tiene alguna opción más.
No, hombre, pero no puede ser. Si le das al 70.
Vale, vale.
Vale, 70%. Ponce.
Voy a darle 60 a Alonso, 50 a Sainz.
Pero bueno, pero
no puedo hacer otra. Si le ahora a Sergio Pérez que gane la carrera mañana.
95.
Pero a ver, esto yo que no soy de...
Claro, claro. ¿Fernando Alonso es el gran favorito a ganar mañana la carrera?
No.
No.
Nada, es lo clavamos de periodismo deportivo en esencia. Periodismo deportivo en esencia. ¿Quién va a ganar historial del Mundial de Fórmula 1?
Pues de momento Norris, porque está tercero, vuelta 39 de 58, ¿no? Primero Piastri, segundo Verstappen, tercero Norris. Piastri tiene que entrar en el pit lane, así que parece que Norris más o menos lo tiene controlado.
Alves, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
José, Rodri, Bruno, Juan, especialistas. Hola. Avanti.
Y ahí está, bueno, ha saludado a todo el mundo, menos a Bernie Ecclestone.
¡Claro,
Bernie!
¡Bernie!
En el gazapo este había incluso ingenieros, ¿no?
Sí, 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 radio, ¿qué te parece?
Ciencia cuántica.
Bueno, oye, buenas tardes, hijos, nietos, tataranietos, que tengo de todo ahí en carrusel. Bueno, me quiero dirigir, Dani, a todos esos que decían que la Fórmula 1 era un truño.
Ahí,
que no había emoción.
Eso es.
Mucha gente que decía que una carrera era más aburrida que una pelea de borrachos.
Romero lo decía.
¡Romero! ¿Dónde está ahora Antonio Romero? ¿Dónde están ahora los Dani Garrido? ¿Los Bernie Eccleston? ¿Dónde están esos, eh?
Ahí.
Más emoción imposible, pues hoy le quiero dedicar el carrusel a una persona, un amante que yo tuve, que siempre confió en la Fórmula 1, que le dijo que no al rey emérito y a mí sí, que siempre me decía: Bernie, no hagas caso, la Fórmula 1 mola. Un beso desde aquí para mi amada Cleopatra. Vamos, sí, le encantaba la Fórmula 1.
Sí.
Oye, pues vamos a dar comienzo al carrusel motor. Venga, que comience cuando son las 3 y 2, las 2 y 2, las 1 y 2 y todas 2 en Canarias, el carrusel motor de la cadena SER.
Todo, todo.
Todo el grande también, ¿eh?
Busca un primer servicio, un buen primer servicio. ¡Saque directo de Carlos Alcaraz!
En la cadena SER.
10 metros y la gloria
comienza.
Llega Jona. ¿Quién es el ganador de la etapa, ganador de la vuelta?
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Ya que estamos, vámonos. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Carrusel Deportivo con el fútbol de primera. Enseguida la primera conexión con el Valencia-Sevilla, 4 y cuarto de la tarde. Al descanso en el Valero, Elche 1, Girona 0. 6 y media, el Español, Rayo Vallecano. Y a las 9, Real Madrid-Celta en el Bernabéu. En segunda, Cádiz 2, Racing 1, al descanso, 4 y cuarto de la tarde, Leganés Córdoba, 6 y media, Depor Castellón, Eibar Cultu, 9 de la noche, Granada Ceuta. Además de la Liga F del fútbol internacional, de la Liga Andesa, de celebrar también la medalla de bronce en el Mundial de Fútbol Sala Femenino, hemos ganado 1-5 Argentina, enseguida con Toni López, estamos con la atención centrada en ver si hay milagro o no en Abu Dhabi. Fórmula 1, Escorial.
Entra Norris al pit lane, momento importante, vuelta 41 de 58, en el mismo momento en el que Verstappen se está echando encima de Piastri, que todavía no ha parado y que va a intentar detener lo más posible al cuatro veces campeón del mundo.
Momento mundial,
la parada de Norris, vamos
mundial.
A ver la parada de Norris, parece todo correcto, en juego el campeonato del mundo, 2.4, la parada es buena, acaba de parar Leclerc, de nuevo parece que se protege Norris de Leclerc, esa es la idea que está teniendo, va a salir por delante de Russell, era muy importante hacer la parada rápida porque son las dos grandes amenazas que ahora mismo pueden hacerle perder el Mundial. Por delante está ahora Verstappen, justo por detrás de Piastri. Recta de meta, DRS, parece que no le va a incomodar demasiado. Ha sido limpia la maniobra. Ha pasado Verstappen, que vuelve a ser primero. Ahora mismo Piastri segundo y Norris, que ha salido en pista, tercero. Por tanto, seguiría todo igual, seguiría Norris siendo campeón del mundo. Pero ojo, si es adelantado, si queda cuarto y Verstappen mantiene la primera plaza, el Mundial sería para Verstappen, pero recordemos
podrían parar a Piastri en este caso,
que
¿no?
tiene la baza de Piastri, que Piastri tiene que entrar en el pit lane y que perderá la posición con Norris.
Bueno, Fer, no ha pasado nada en la primera vuelta, para la gente que no haya escuchado el arranque de las 2 de la tarde, desde el punto de vista puramente deportivo,
¿Tiene Verstappen ahora mismo alguna opción de ser campeón del mundo?
Muy poquitas, Dani. Alguna tiene porque las matemáticas, aunque soy de letras, como ha quedado bastante bien ilustrado.
Ahora mismo yo le
¿Cuántas posibilidades tiene Verstappen de ser campeón del mundo?
Va Piastri al final. Entra Piastri.
60 y un 50.
Entra Piastri, el tercer actor de este convidado en esta pelea por el Mundial, en esta última carrera, decimotercera vez que ocurre que hay más de tres o más pilotos con opciones de Mundial. La parada de Piastri, primera del día, le monta neumático medio, a Norris le ha montado el duro, así que ahora mismo Norris, vamos a ver si aparece por el fondo. No, no, se va a mantener en la tercera posición, ¿eh? No va a adelantar a Piastri a pesar de la parada, ha hecho dos paradas Norris, así que situación de carrera ya con todas las paradas hechas. Verstappen, Piastri y Norris los tres primeros, así que Norris ahora mismo, salvo debacle, salvo hecatombe, salvo algo inesperado, va a ser campeón del mundo.
Ponce, ¿te hueles alguna rara? Nada, ¿no?
No, quiero ver cómo van Russell y Leclerc. Leclerc que está muy cerquita de pasar a Russell ahora mismo, pero Norris está ahí en una posición, bueno, digamos que bueno, más o menos de tranquilidad.
Es cierto, Rodri, que a Lando Norris se le conoce como Blando Norris, igual hay que cambiarle un poco ya el apelativo hoy, ¿no?
Y después de la carrera que ha hecho hoy, sin duda hay que cambiarle ese apelativo, porque ha hecho un carrerón, ha sabido adelantar, Rodri, incluso saliendo en tráfico.
Bueno, se ha jugado la carrera, el título y la vida en una de
con Tsunoda, precisamente, que casi se va al muro. Por una acción de Tsunoda bastante peligrosa, que lógicamente luego le han sancionado, entonces se la ha jugado, pero ha salido muy bien parado de ahí, y la verdad es que ha mantenido a raya tanto a Leclerc como a Russell, que era el objetivo.
¿Y tu carrera madura de Lando Norris hoy?
Sí, lo que ha dicho al final Ponsetti, pues ha sido la clave nada más empezar.
Paciencia.
Que ha tenido paciencia, sí. Ha sabido correr la carrera y no se ha puesto nervioso, y luego ha tomado una decisión de admirar en el adelantamiento a Tsunoda, porque...
un poquito más.
Ha sido el adelantamiento del año, creo yo, por lo que se jugaba a Lando Norris.
Lando Norris, por tanto, tiene toda la pinta de que en Abu Dhabi se va a proclamar campeón del mundo de Fórmula 1, mientras arranca la segunda parte en el Martínez Valero. Nuria Vilamala, Pepe Morago, Juliana García. Hola, Nuria, muy buenas.
Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas, carrusel, y con victoria de momento del Elche con el gol de Germán Valera en la primera mitad. Ha habido un cambio en el tiempo de descanso, ha entrado Rodrigo Mendoza para el Elche. De momento, en el minuto 2 de la segunda mitad, Elche 1, Girona 0.
¿Comienza o no la segunda parte en el nuevo Mirandilla entre el Cádiz y el Racing? Pues hoy no ha sido
¿estás bien negro. O qué? ¿Qué ha pasado?
Albóndigas de pollo.
Ah, muy bien.
Ignacio de la Barra, buenas tardes.
Se te ha quedado el hueso.
Que aproveche, buenas tardes.
Que aproveche, no, que casi palmo.
Aproveche. Parte, va ganando el Cádiz, pierde el líder, Cádiz 2, Racing 1.
Álvaro Benito, querido, resultados
saludos
de la mañana
cordiales.
En Liga F.
Alama 0, Badalona y Gumen 1 y Athletic Club 1, Levante 0.
4 de la tarde, Duslo Groño, Eibar, también muy pendientes hoy de la Liga Endesa.
Sí, ha llegado Bruno Alemán, enloquecido de ver a Ricky Rubio. Ha ganado el Juventud de Badalona 8-3-7-9 al Baxi Manresa y lleva 7 victorias y 2 derrotas el equipo de Ricky Rubio. Espectacular, y con una canasta a falta de 4 décimas del final de Sergio Llull, uno de los grandes de siempre del baloncesto español, ha saltado el Real Madrid la cancha de la Laguna Tenerife, ha ganado 70-71 el Real Madrid.
5 de la tarde hoy, Barça, Moraván, Andorra, 6 de la tarde, Surne, Bilbao, Dreamland, Gran Canaria, a las 7 de la tarde, Baskonia, Valencia. ¿Qué pasa, Bruno? ¿Que era el primer partido de baloncesto que veías en tu vida hoy?
Sí. No, el primero.
El segundo.
No, pero igual hacía pero más de 10 años que no veía ninguno. Sí, literalmente, bueno. Pero me ha molado la experiencia.
¿Qué tenemos hoy en fútbol internacional?
Pues un gran partido en Italia, a partir de las 9:45, el encuentro que puede decidir el líder. Se enfrentan Nápoles y Juve en Italia, insisto, 9:45 el partido. Hay un buen encuentro en Alemania, 5:30, Borussia Dortmund, Hoffenheim, también equipo Champions. Y ahora mismo en la Premier, Brighton, West Ham, minuto 7, empatan a 0.
Venga, vámonos, primeros minutos de la segunda parte, Elche 1, Girona 0, buscamos la primera conexión en Mestalla, un clásico siempre del fútbol español. Si gana Valencia, problemas que traslada al equipo de Almeida. Atención al Sevilla, que llega con la derrota del derbi y con 8 bajas, muchas de ellas trascendentes. Fran White, Chimo Malmano, Pablo Alfaro, Subirats, Chazarri. Hola, Fran Valencia, muy buenas.
Hola, Dani Garrido, buenas tardes. Sintonía del carrusel deportivo de la cadena SER. Otrora era un partido grande, 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 peleando por la cuarta plaza, peleando por la Champions. Hoy el que gane, si gana alguno, buscará escapar de la zona de descenso a segunda división. Viene el Valencia con 3 partidos consecutivos sin conocer la derrota, pero con mucha angustia en Cantagonova. Pasó a la siguiente ronda de Copa en el 121 y hoy sale Chimo Balmano, buenas tardes, con este 11 inicial, Carlos Corbera.
Hola, Chimo.
Hola,
¿qué tal? Muy buenas, compañeros oyentes del Carrusel Deportivo. Noticia: no juega Diego López. Sí, se lo ha ganado por justicia ser titular Luis Rioja. El 11, Aguirrezabala bajo palos. La línea 4 atrás con Thierry en la derecha. Capitán Gaya en la izquierda. Copete, Tárrega repiten en la pareja de centrales. La manija o el tribote escalonado, que son Pepelu, Javi Guerra y Almeida. A la izquierda, Danjuma. A la derecha, como decíamos, Luis Rioja. Punta de ataque, no juega Beltrán. Se lo ha ganado a base de goles Hugo Duro.
Tiene un carro de bajas el Sevilla, hasta 8, como decías, Dani. Y este es el once inicial de Almeida, con Odiseas bajo palos. Me gusta más Odiseas que Blajodimos. Vaya. Suena bastante mejor. Defensa de 5, Carmona, bueno, carril depende. Derecho, Oso, carril izquierdo, Castrín, Gudel y Azpilicueta como centrales. Tribotazo físico con Mendía, Gumey, Sou, media punta Peque. Arriba, Acor Adams. Va a pitar Guillermo Cuadra. En el VAR, Pablo González.
¡Oh,
madre mía, Gazzaniga!
La jugada del Elche y otro error de Paulo Gazzaniga, que sin duda hoy no está teniendo su mejor día aquí en el Martínez Valero. El disparo de Rafa Mir, se la come Paulo Gazzaniga, el portero del Girona. Marca el segundo el Elche, que está siendo superior esta tarde al Girona. En el 6:30 de la segunda mitad, marca Rafa Mir. Otro error de Paulo Gazzaniga. Elche 2, Girona 0.
Juan, el segundo.
Porque marcar un gol o tomar una curva tienen algo en común. Se necesita seguridad, como en esta liga que no perdona errores. Al volante, confía en Occidente. A por todo, todo y todo Occidente.
Pepe, en un partido importante que si el Elche no ganaba se podía meter en problemas clasificatorios, está sacando adelante su particular final.
Sí, además Rafa Mir logra su quinto tanto y rompe así una sequía de muchos partidos sin ganar. Lo ha celebrado por todo lo alto la afición del Elche. Estamos ya en el minuto 7 de la segunda mitad. Elche 2, Girona 0.
Bueno, el gol, Juli, solo se explica de una forma: la anchoa terrible de Gazzaniga. Dicho esto, Héctor Forta ha tenido la paciencia suficiente porque Mir, en un momento que hayan fuera de juego, ha aguantado, ha corregido posición y al final ha llegado el tanto.
Sí, el final es segunda asistencia de Héctor Forn el día de hoy. Los dos goles vienen precedidos de un pase suyo. Es una buena conducción interior de este carrilero del Elche. A partir de ahí lo desdobla Rafa Mir y luego creo que el punto de partida de Gazzaniga está excesivamente separado de su palo, pero por ahí no puede entrar un gol y menos a media altura.
Esta victoria momentánea cortaría una mala racha del Elche, que no gana desde el 28 de septiembre ante el Celta.
Con el Valencia-Sevilla ya presentado, así que ya estamos también por allá. Ha sido una mañana espectacular con más de 35.000 atletas también, muchos de ellos también aficionados puramente en la maratón Trinidad Alfonso. Seguida vamos con las marcas, que ha habido sobre todo en categoría femenina un récord absoluto. Está ganando el Elche por 2-0 ante el Girona. Gana el Cádiz en los primeros minutos de la segunda parte 2-1 al Racing. ¿Cómo sigue la Fórmula 1, Escorial?
Vuelta 47 de 58. Verstappen primero, segundo Piastri a 21 segundos de diferencia. Tercero viene Norris a 4.9 de su compañero. Y Leclerc cuarto, volando ya a menos de 4 segundos de Norris.
En el Santiago Bernabéu, hoy a las 9 de la noche, Real Madrid, Celta de Vigo. Ahora mismo Barça 40 puntos, Real Madrid 36, Villarreal 35, Atlético de Madrid 31. Obvio que en la previa del miércoles ante el City, el deber del Madrid es ganar. Última hora, Javier Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Dani? Carrusel a todos, muy buenas tardes. Sí, es un partidazo. La verdad es que enfrente del Celta, que las ha pasado canutas, en la Copa del Rey, pero si se presenta con Borja Iglesias, con Yago Aspas, con Brian Zaragoza, te puede complicar la vida. Vamos a ver, el equipo de Xabi Alonso, que dio un cambio, evidentemente, ante el Atlético de Bilbao. Muchas bajas: Carvajal, Alaba, todas en defensa. Trent, Alexander-Arnold, Dinausen y Mendy. Yo creo que Rüdiger hoy va a estar en el banquillo, que van a jugar Militao, Asensio, Valverde, lateral diestro, no todos los partidos, pero sí hoy. Y arriba, con Ceballos, Güler, Bellingham y Tchouaméni, Mbappé y, cómo no, Vinicius Junior.
Gracias, Javi. Hace 19 años que el Celta no es capaz de ganar en un partido de Liga del Real Madrid en el Bernabéu, y hoy un duelo a distancia entre Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo. Porque si hoy Mbappé fuera capaz de hacer dos goles en el Bernabéu, superaría en goles la actuación de Cristiano en los 50 partidos del astro portugués primeros en el Real Madrid. Así que ya son palabras mayores. No está mal del todo.
A ver, primera comunión.
Va a llegar Leclerc
a Norris.
Lo preguntaba Verstappen por radio. Estamos en la 48 y 58. Preguntaba Verstappen. Le decía, bueno, más o menos están manteniendo diferencias, pero efectivamente, es que si eso ocurriera, tienen a Piastri por delante para pararle.
Bueno, salvo que le adelante en la última vuelta, media vuelta.
Es que, o le estafe.
O que
es
Piastri diga que no.
Es que Piastri va a ganar la carrera.
Sí, él quiere ir a ganar la carrera, que lo ha dicho.
Es que le van a tener que parar a Verstappen a cambiar y va a ganar Piastri la carrera.
Vale, pero imagínate en ese hipotético caso de que Leclerc le pilla.
No, pero si Piastri gana la carrera, puede quedarse. Y
ya las cuentas de Verstappen se acabaron ya.
Vale, tiene pinta de que va a ganar Piastri.
Bueno, si le paran a Verstappen,
yo quiero verlo.
Pregúntanos ahora al tanto por ciento.
A ver, tanto por ciento. Venga.
Yo creo ahora que Norris estaría en un 60, ¿no? Y esto, Alves, sería un 58
Verstappen. Sí, y un 17 Piastri. Total,
y ya me sale 150.
Total, 140. 147. ¿Cuántas vueltas quedan, Escorial?
Quedan 10 vueltas para el final. Diez. Lo tiene controlado Norris, insisto, sí, porque tiene ese as bajo la manga, que es su compañero Piastri, que le pasa en la última vuelta. Pues Piastri se tiene que poner a 30 por hora. Para que le pase Norris, le van a poner a 30 por hora.
Max va a parar.
Yo no lo tengo tan claro.
Yo no tengo claro que para.
Yo creo que Verstappen y Piastri a lo mejor ya no paran más.
Tendrá que aguantar, ¿no?
Bueno, tiene que ganar.
Verstappen lo que está esperando es que...
¡Ojo, el error de Paolo Gazzaniga! ¡Tremendo gol, 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 gol! ¡El tercero del Elche en el Martínez Valero! ¡Madre mía, el error que acaba de hacer Paolo Gazzaniga! Le cede el balón Vito Reis y Paolo Gazzaniga asiste directamente a Rafa Mir. Tremenda la tarde que está teniendo Paolo Gazzaniga. Marca el tercero Elche. Marca el segundo de su tarde Rafa Mir en el 11:30 aquí en el Martínez Valero. Otro error de Gazzaniga. Elche 3, Girona 0.
Vas conduciendo, suena el gol y te emocionas. Normal, esta liga está en juego. Por eso, si vas bien asegurado con Occident, puedes pisar fuerte hacia la victoria. A por todo, todo y todo Occident.
Bueno, primero Juli, que el Elche estaba siendo superior en el partido.
Ya,
no, pero claro, es un choque tremendamente condicionado por errores catastróficos del portero.
Mira eso.
¿Qué? Totalmente, es decir, al final Vitor Reis gana ese desplazamiento largo para disputarlo con Rafa Mir, le gana la posición, cede el balón, que tiene tiempo a Gazzaniga, está totalmente pasivo, y creo, si me permitís, que es el momento de que se haga un planteamiento en Michel para darle oportunidad a Livakovic.
Chuncarius, ¿no va a jugar, Juli?
No va a jugar porque se va a marchar.
Por el mercado de invierno, sí, pero claro, ¿qué haces?
Pero ¿qué haces con este?
Ahí. Haz balance con Gazzaniga.
El problema es que la alternativa, que es Kravtsov, está lesionado.
Bueno, y que cuando ha jugado ha sido terrible. Que cuando también ha jugado ha sido terrible.
O sea,
ahora,
hay que buscar un portero, entonces.
Hay un error.
Sí, sí,
hay
muy preocupante.
Hay un error, Nuria, de planificación. Porque tú te traes a un portero del nivel, digamos, de Livakovic,
claro,
uno se puede imaginar que es casi para acabar siendo titular por delante de Gazzaniga, porque tenía cierto cartel y tal. No ha jugado nada, ahora se quiere pirar. El portero suplente es un crío muy joven que cada vez que entra le tiembla las piernas, y tienes a un arquero. Si hay alguien que no se puede permitir el lujo de ser irregular en el fútbol, un extremo puede ser irregular. Un delantero puede tener racha de 5 partidos consecutivos marcando y no marcar en 15 y seguir jugando. Pero un portero no puede ser irregular. No,
no
puede serlo.
Totalmente.
Claro, es que alterna situaciones de parar tres penaltis al Atleti con meterse tres goles en propia puerta. Es que
es de los porteros más irregulares que yo recuerdo. Es una cosa de Gazzaniga tremenda. Y luego, en el caso de Livakovic, es que es el portero titular de Croacia. Croacia tiene en el Mundial, está en el grupo de Inglaterra. Y si no juega, no va a estar para ser titular de Croacia. Yo, desde la postura del propio portero croata, lo entiendo que se quiera ir del Girona. Así no está segura su titularidad.
Y se marcha Héctor Fott, al que le ha costado Pepe entrar en el equipo, pero que está haciendo poco a poco méritos para algún día volver al Barça, ¿eh?
Está sensacional Héctor Ford, Dani. En efecto, acaba de ser sustituido. Han salido del terreno de juego Héctor Ford y Pedro Vigas. Mucho. En el minuto 58 entran Josan, otro de los capitanes, y Leo Petrov, que sustituye a Vigas en el eje de la defensa. Pero Héctor Ford, además, Dani, ha sido el autor de los dos primeros pases de gol.
Bueno, pues el Elche que lo tiene en la mano, y para el Girona de castaño oscuro, ¿eh? Porque parecía que por un tiempo se recuperaba, empezaba con mejores resultados, pero está instaladito en la zona baja de la tabla y el panorama que se le presenta no es, lógicamente, el más halagüeño. 3-0 ganando el Elche en el Martínez Valero, y sigue soportando la victoria el Cádiz 2-1 ante el Racing, Ignacio.
Sí, sí, continúa el Cádiz con la pelota, aunque ahora el Racing quiere comandar un poquito las operaciones para lograr el empate. Resultado ajustado, Cádiz 2, Racing 1, 12 del segundo tiempo.
El Racing de Santander, que era uno de los equipos que estaba con 32 puntos, igualado con el Depor, con la Almería, que tiene un punto más. Y el Cádiz se pondría ahora mismo con la segunda victoria consecutiva, si los tiene, con 27 puntos en posición de playoff. Seguimos a Abu Dhabi, Escorial.
Pues sigue Norris en posiciones para ser campeón del mundo. Está ahora mismo rodando tercero, Verstappen primero, segundo Piastri a 17.6. Le estaban preguntando a Norris si quería que le pusieran el neumático blando.
Sí, claro.
Y él dice, bueno, podría ser mejor el neumático blando, pero tenía miedo a que hubiera un safety car o algo imprevisto.
No, es al revés. Que si hay un safety car, a ver si quiere blandas.
Vale, pues yo no lo he entendido así. Le preguntaban a Norris por la opción de tener blandas.
No, lo que pasa es que están mirando por si acaso
lo que pasó hace,
eso es,
hace
decir,
4 años.
Si sale un safety car,
hay que cubrir todos los escenarios.
Si sale un safety car, ¿qué ruedas prefieres? Y, como, o sea, que, y le han dicho, si quedan menos de 5 vueltas, blandas.
Por eso era mejor tener a Piastri detrás.
¿Puedo traducirlo para la antena? Es decir, que su noda de repente pega un trompo y se quede mitad. Ya. Por ejemplo.
Por ejemplo.
Pero no tienes que ir a su...
Pregunto.
Pero para que lo entienda
mejor. Red Bull.
No, pero para que lo entienda mejor la gente. Piquet.
Ya, yo no quería poner ese ejemplo tan antipatriota.
Y Verstappen se mantiene en pista. Yo creo
Junior,
que
¿no?
Que
Junior, ¿no?
Por cierto, que la hija de Piquet...
Lo hizo también que casi...
La hija de Piquet es la novia de...
¿Quién?
De Verstappen.
Pero de Piquet.
Sí.
Pero Nelson, ¿no, Gerard?
Claro. La hermana del susodicho.
No, Gerard. La hermana del crío.
Lo hizo bien, Junior. Lo hizo bien.
Que no va a entrar Verstappen por la sencilla razón de que él está esperando el milagro. Es decir, que llegue Leclerc a la posición de Norris.
Y que la líe.
Es la única esperanza que tiene. O alguna otra cosa.
Que no va a llegar. Cinco vueltas, 5 segundos. No va a llegar.
Le habían dicho hace ya 10 vueltas que tenía que rodar 1.5 segundos por vuelta más rápido. O sea, que es que va fumándose un puro Verstappen. No va a parar.
Es increíble porque va a ganar 8 grandes premios en esta temporada Verstappen y se va a quedar a 2 puntos de ganar el campeonato del mundo después de una remontada brutal que ha hecho en los últimos grandes premios.
Tú sabes lo que es San Martín, ¿no?
¿Perdona?
En San Martín sabes lo que hacen, ¿no?
¿Qué hacen?
Engordar el cerdo para morir.
Te cortas el pelo, ¿no, tú?
No, engordar el cerdo para morir. Es lo que ha hecho Verstappen.
Hay cuidado con su noda, que por menos de eso yo he visto guerras mundiales, ¿eh? Cuidado con los japoneses.
Sí, va siendo japonés.
Total. Ya te digo, y un inglés ahí va...
Claro. Vuelta 53 de 58, los nervios en el box de McLaren, en el box de Lando Norris, que se puede convertir en el primer campeón de McLaren desde el año 2008, que lo consiguiera Lewis Hamilton, una escudería histórica que ha pasado por años en el desierto y que ahora parece que sí ha recuperado el esplendor de antaño. Primero Verstappen, segundo Piastri, tercero Norris, 5.3 la diferencia con Leclerc. Pons está más o menos, ¿eh?
Esto está, yo creo que salvo ataque nuclear o que Tsunoda decida estrellar su coche contra todo lo que se mueva, esto está hecho.
Gran sexta posición de Fernando Alonso.
Grande.
Undécimo Carlos Sainz, cercano a los puntos porque está pegado a Bortoleto.
Sí, puede entrar. Era una broma que me habían hecho. O cuando ha habido un momento que Lando Norris estaba detrás de su noda, ha dicho el japonés, dejádmelo a mí.
Sí. No ha sido así.
Ya sé lo que tengo que hacer.
Déjame en paz.
Y se ha puesto la batana en la cabeza.
Es decir,
ahí era cochino.
Ha sido una frase un poco...
Dos vueltas más tarde que si sacan a Luis de la pista.
Es un poco como dejar la cabeza del caballo dentro de la...
Sí, es en plan, en cuanto me meta el coche lo tiro.
Y casi lo hace.
Es que lo ha hecho. Porque con el segundo de sanción.
Es que con el resto no lo ha hecho. Luego la ha pasado Leclerc, la ha pasado Russell y no lo ha hecho.
¿Eh? ¿Lando se llama así o es de Orlando?
No, es Lando.
Lando Kardashian igual.
El personaje de Star Wars puede ser,
Star
¿no?
Wars, sí, ¿quién claro. es el personaje de Star Wars?
Lando Kardashian.
Lando Kardashian.
¿Quién es ese?
Es amigo de Han Solo.
El que defiende. Sí. Cuando
congelan
en el Imperio Contraataca.
Sí. Uno con bigote.
Cuando congelan a Han Solo es precisamente en la explotación. Pero ese no era Walt Disney el que le congelan.
¿Cómo?
Dale, Escorial.
54.
Es que nos vamos a quedar 54
de 58. Las caras en el box de Norris son un poema. Los nervios que tienen ahora mismo. Un piloto que está a 5 vueltas de convertirse en campeón del mundo. Verstappen primero, segundo Piastri y Norris, que se está acercando mucho a Piastri.
Lo va a dejar pasar.
2.7 la diferencia. Vamos, yo soy Norris y no me acerco a 100 metros de Piastri, por si acaso.
No.
Por si la lía, ¿no?
Le va a dejar pasar.
Cuarto viene Leclerc, ya muy lejos, pendientes de Carlos Sainz, que sí que se podría meter en los puntos porque está pegado a Bortoleto y por delante Fer, el pescado parece vendido, parece que esto McLaren hoy sí lo ha gestionado bien.
Sí, McLaren no ha hecho ni un solo error en toda la carrera de estrategia, lo ha clavado y siempre ha tenido la sartén por el mango.
Verás, nunca ha estado en peligro.
Dicho esto, es verdad que estos son deportes mecánicos, claro. Y aquí la mecánica puede tener la última palabra, pero si no es eso, lo han hecho muy bien, hay que reconocerlo.
Últimos dos campeones, por cierto, McLaren.
Pues mira, Hamilton en 2008, anterior a eso Mika Häkkinen en 99-98, Ayrton Senna 88-90-91, entre medias Alan Prost también 85-86-89, Niki Lauda, tu piloto favorito, en el 84, señor. James Hunt en el 76 y Emerson Fittipaldi en el 74. Ojo, son los siete Fittipaldi. Campeones anteriores de esta escudería. Lando sería el octavo y además que se ha convertido en el pasado Gran Premio en el piloto con más grandes premios con McLaren.
¡Atención! ¡Hay gol en Cádiz, Ignacio!
¡Gol! ¡Otro golazo del Racing para poner el 2-2! ¡Andrés Martín! ¡Vaya chicharro! ¡La mete para adentro! ¡La empala de primera! ¡Nada puede hacer Víctor Aznar! ¡Marca el Racing que empata el partido! ¡18 de partido! ¡Cádiz 2, Racing 2! ¡Qué golazo del Racing!
¡Juan!
Pues mira tú qué bien, Dani. Otro gol que sube las pulsaciones. Como esta liga que no está hecha para cardíacos. Y tu salud, qué bien, ¿eh? Cuidada con Occident. Así puedes ir a por todo, todo y todo. No.
Queda media hora, pero con este empate momentáneo, Racing se mantendría líder un punto por encima del Depor, que juega a las 6:30.
Pescado vendido también en el Martínez Valero, donde el Elche se impone por 3-0 ante el Girona. Vuelta y media para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1.
Ahí estamos en la 56 de 58. Ahora cualquier incidente ya prácticamente sería terminar con la carrera. Verstappen, que se va a avanzar con la octava victoria de la temporada, pero no va a ser suficiente, se va a quedar a 2 puntos de un Norris que está tercero y que está ya viendo de lejos a su compañero de equipo que está segundo, que está sufriendo aparentemente con el graining de sus neumáticos, pero ya puede prácticamente Ponset ir saboreando lo que es ser campeón del mundo.
Yo, ya sabéis que en mi experiencia de vida me dice que cuando acabe, cuando vea la
longeva,
bandera a cuadros,
es muy longeva.
Tanto. Cuando vea la bandera a cuadros, yo ya estaré tranquilo. Hasta entonces, estos son carreras.
Desde
y
luego
pasan cosas, se caen piezas, se rompen cosas. Pero de momento, ahora mismo, Norris tiene los deberes bastante bien enderezados.
Sí, lo tiene encarrilado Lando Norris. 3 vueltas para el final. ¿Quién le iba a decir a Lando que iba a ser campeón del mundo esta temporada cuando veía que su compañero estaba bastante por delante? Algo sucedió, dice Ponset. Tiene esa mitad de temporada que empezó Norris a sumar más puntos que Piastri. Y en estas estamos, en la última carrera de la temporada. Norris haciendo el sorpaso definitivo y convirtiéndose en campeón del mundo, si es que no lo impiden las 2 vueltas, los prácticamente 10 kilómetros que quedan para el final de este Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Jazz Marina. ¿Y tú?
Yo creo que McLaren se lo merece más que nadie este año, aunque el mejor piloto lo más seguro haya sido Max Verstappen, pero es que McLaren desde la primera carrera ha tenido un piloto, uno de los dos pilotos, el número uno.
Sí.
Va a ser el piloto número 35 que se alce con el campeonato del mundo. Lando Norris, que tiene a su compañero justo delante, 3 segundos, bastante más por delante, más de 15 segundos de diferencia entre Verstappen y Norris en esa primera, segunda y tercera posición. Rodri, la verdad es que ha sido un campeonato apasionante por la igualdad que ha habido hasta el final, porque sobre todo eso, no lo esperábamos.
Sí, es lo que dices, no lo esperábamos, porque veíamos a McLaren muy superior, pero Red Bull ha ido haciendo poquito a poco los deberes, ha centrado también en este año que no era el objetivo, y ha ido consiguiéndolo. Y hay que decir que Norris hasta el año pasado no había ganado una carrera, y va a ganar un mundial.
Sí, sí, ahí lo tienes.
La actriz cubana Ana de Armas va a ser la encargada de la bandera definitiva.
Sí. 11 grandes premios, 11 victorias de Lando Norris en su carrera. Después de 152 grandes premios que le van a servir para convertirse en campeón del mundo, estamos a punto de entrar en la última vuelta. Ecuador de la penúltima, Ecuador de la 57, de las 58 en 2021. A estas alturas, cuando estábamos a punto de cantar el primer título de Verstappen, estábamos detrás del safety car. Todo lo que puede pasar, todo lo que puede acontecer en un gran premio de Fórmula 1, parece que esta vez no será así, no cambiará el guión de forma dramática como entonces. Aquí todo se ha mantenido más o menos bajo el control de una escudería, la de McLaren, que, como decíamos, muchos años después de 2008, va a volver a llevarse el título de pilotos. El de constructores ya lo logró hace varias jornadas. Entramos en la última vuelta, entramos en los últimos 5.281 metros, donde Verstappen va a conseguir la octava victoria de la temporada. Muy pocos pilotos, casi ninguno, han logrado 8 victorias y no se han llevado el título de campeón del mundo. Curva número 5, aquí fue donde le tiró el coche a Hamilton hace 5 años para llevarse el título mundial. Aquí fue donde dio el vuelco el campeonato del mundo, y que este año no va a ser así, porque un piloto, un británico, en este caso Lando Norris, de 26 años, se va a alzar con el título mundial. Últimos metros, estará nervioso debajo de ese casco el piloto de McLaren, el británico, que va a ser el 13º título para McLaren, el 11º británico en conseguir el título, después de 24 grandes premios apasionantes esta temporada, donde el mejor se va a coronar como Lando Norris, que ya está prácticamente transitando, controlando, viendo cómo estamos entrando en el ecuador de la última vuelta, y donde va a poder celebrar con los suyos muy pronto el título de campeón del mundo. Estaba toda su familia en el box, estaba también su pareja, Lando Norris. Seguramente el ánimo sea distinto en el box de Oscar Piastri, su compañero de equipo, que ha peleado también hasta el final por este mundial. Solo podía ganar uno, había 3 contendientes, uno con 4 títulos del mundo, que lo ha peleado. Todos los honores también para Max Verstappen, que va a terminar como subcampeón. 2 puntos tan solo de diferencia entre uno y otro, 2 puntos han separado a este piloto, que ahora entra en la recta de meta. Lo interesante viene por detrás, Lando Norris, que está a punto de entrar. Gana Verstappen, viene Piastri por detrás, le quedan 2 curvas a Norris, te quedan 2 curvas, Lando, vas a ser campeón del mundo, contigo 35, un nuevo campeón del mundo, un primer campeón del mundo con McLaren. Entra en la meta, victoria del campeonato del mundo para Lando Norris, que se lleva las manos a la cabeza. Otro título para McLaren. Han pasado muchos años. Ahí está Ciska, su madre, también llorando, abrazándose con todo el mundo en ese box de McLaren, después de conseguir Lando Norris el campeonato mundial de Fórmula 1 en una temporada donde se ha llevado 7 victorias. Le valía el podio, lo ha logrado. Tercera posición, clavado, objetivo conseguido. Título para McLaren. Verstappen primero, Piastri segundo, Norris tercero, Lando Norris. ¡Felicidades! ¡Campeón del mundo de Fórmula 1 2025!
Grandesco, controlado de principio a final, el británico Lando Norris con McLaren se proclama campeón del mundo. Pendiente también de la entrada de los españoles, Escorial.
Sexto, Fernando Alonso lo hace ahora mismo. Y está, por cierto, la mirada de Zak Brown, el hombre que hizo el cambio en esta escudería de McLaren hace algunas temporadas y lo ha llevado a la gloria en la 8ª temporada de Lando Norris, que saluda a la grada. Sexto, Fernando Alonso, insisto. Finalmente, Carlos Sainz se queda fuera de los puntos, 13ª posición para el madrileño. Pero, ¿qué podemos decir de esta última carrera? ¿Cómo se presentaba y cómo lo ha gestionado con esa cabeza fría McLaren, que en otras ocasiones y en otros grandes premios le ha faltado a la escudería?
Es un gran final de temporada para McLaren, que nos ha hecho sufrir más de lo previsto, y sobre todo que yo creo que algún día sabremos, se contará la historia de lo que ha pasado de mitad de temporada para acá con Piastri, con Norris, y cómo al final Norris, con ese número 4, es el nuevo campeón del mundo. Dicho lo dicho, señor Verstappen, mis respetos.
Desde luego.
Desde lo más profundo de mi corazón, porque, joder, pero qué pedazo de piloto, tío.
104 puntos llegó a perder Verstappen con el líder del Mundial. 104 puntos después del Gran Premio de los Países Bajos. Fer, ha sido un piloto excepcional, ha sido un piloto increíble. Se ha topado, mira, la radio de Norris, ahí estaba.
You made a kid's dream true, thank you so much.
Llora.
I love you guys, thanks for everything. You deserve it.
Agradece.
I love you, mom. I love you, dad. Thanks for everything.
Vamos a ver a sus padres.
Sí. Pues está llorando bastante, la verdad.
Se tiene que levantar la visera mientras recorre la vuelta que le va a hacer la entrada al pit lane. Se tiene que levantar la visera Lando Norris, porque no puede ver, está llorando. Fer, es otro campeón del mundo, el 11º británico, vuelve a ganar McLaren, vuelve a campeonar tantos y tantos años después.
Sí, la verdad es que, a ver, en las 2 últimas carreras habían hecho tantos errores McLaren que habíamos alimentado de alguna manera todos, un poco artificialmente, esta final, ¿no? Cuando McLaren tenía el mejor coche, tenían la situación muy a su favor, y hoy pues no han cometido ningún error. Es verdad que el otro día pues fueron excluidos los 2 coches, fue una cosa lamentable, un error estratégico en otra carrera. Bueno, en fin, hoy lo han hecho todo perfecto y se han puesto la lógica.
Pues mira, están en la recta de meta parados. Primero Verstappen, que ha ganado la carrera. Segundo Piastri, justo a su derecha iba a llegar. Ahí se le ve ya tomando la última curva hacia la izquierda. Está Lando Norris, que enseguida se va a parar al lado de sus 2 rivales. También manos en la cabeza de Red Bull, lamentándose. Ha sido una ventaja tan exigua, solo 2 puntos después de un gran premio. Y ahí está, haciendo los roscos en la recta de meta, Lando Norris celebrando el título. No sé cómo estará de ánimo Oscar Piastri, su compañero, que también avisó que lo iba a pelear hasta el final, y amén que lo ha hecho, porque era, había quien discutía la estrategia de McLaren, no dejar a Piastri segundo por detrás de Verstappen, y en su libre albedrío Norris, que defendiera por sí mismo la tercera posición. Fíjate, las manos en la cara, sigue no dando, se ha quitado no el casco, no puede, lo está asimilando, es algo increíble, el sueño de todo piloto que empieza en esto del mundo del motor, lo que acaba de conseguir Lando Norris, y además no lo consigue ante un cualquiera, lo consigue ante Max Verstappen, que es el mejor piloto del momento, que está marcando una época después de 4 títulos consecutivos.
Estaba pensando en una tontería, Rodri, en el control que tienen a este nivel los pilotos para estar haciendo los 8, esos roscos, a sí, nada, a 50 metros, a 50 metros de los que han quedado en el podium.
Sí, es... y de los muros también, ¿no?
Sí, porque sí, están cerquita, la pueden liar en un momento determinado. Bueno, es de las primeras, de las pocas veces, Rodri, que supongo que uno tiene la sensación de que es campeón del mundo un piloto, pero que hay otro que es mejor piloto que él, que ha estado a punto de arrebatarle el Mundial. Estas cosas ocurren en deporte de motor muchas veces, ¿no?
Sí, yo con creo Max que se tienen que dar todos los escenarios también, ¿no? Y se ha dado desde el principio. McLaren ha sido la escudería que ha dominado. No han tenido claro, bueno, yo creo que sí al final, que Lando Norris era primero y segundo, pero sí que han dejado pelear. Y han visto cómo poco a poco se les ha acercado Red Bull y un piloto que es Verstappen, porque ha tenido compañeros, ha tenido a Tsunoda y a Lawson, que no han sido capaces de
mira,
poder
Rodri,
pelear un poco.
Se va a saludar, se va a felicitar, recibe la felicitación de Verstappen, le dice congratulations, y ya está con Piastri, su compañero de equipo, que sonríe, todavía no se ha quitado el casco, Norris,
casco, hombre,
y ahí va
casco,
a saludar a sus padres, ¿eh? Padres. Adam y Chisca ahí está, viva, abrazándose fea, a Chisca, a su madre, se abraza también a Adam.
Súper efusivo.
Sí, ahí están los padres Chisca, de la criatura, no se ha quitado el casco, le están besando el casco, no le están besando la cara.
No, lo que pasa es que no es Lando Norris desde que está debajo del
casco. Eso es otro, es su primo.
Ahí se abraza, se abraza, se abraza con todos los ingenieros, mecánicos, todo el equipo que está ahí apostado en la recta de meta, saludando, chocando con todos. Nuevo campeón del mundo Lando
¿Seguro
Norris.
¿Seguro que es él o no?
Seguro que es él. Nuevo campeón del mundo Lando Norris. Pero ver ahí a Max Verstappen peleando hasta el final hace todavía más grande este título para Lando.
Bueno, una rápida para hacer balance, aunque ahora escucharemos evidentemente también al gran piloto británico que es campeón del mundo. Ponce, empiezo contigo.
Venga.
Piloto decepción del año.
Uf.
Hombre, lo tienes
muy fácil.
Todos.
No lo tengo tan fácil porque para mí, por ejemplo, era un año especial para Hamilton.
Puedes decir Hamilton.
Claro, puedo, y voy a decir Hamilton. Pero Mercedes también me ha decepcionado un montón. Russell estaría en mi lista.
Vale. Nota para Carlos Sainz.
Sobresaliente.
Nota para Fernando Alonso.
He dicho notable alto, lo mantengo. Notable alto, casi sobresaliente.
Bola de cristal la última. ¿Quién será campeón del mundo el año que viene? Con todo el cambio, con todo lo que viene.
Qué difícil.
A ver, bola de cristal.
Qué difícil. Bola de cristal, ojalá que fuera uno de los nuestros. Alonso o Sainz, ojalá.
Decepción del año en forma de piloto, Rodri.
Hamilton.
Nota para Carlos Sainz.
8.
Nota para Fernando Alonso.
6.
Campeón del mundo el año que viene.
Russell.
Iturralde, piloto de decepción del año.
Hamilton.
Nota para Carlos.
9.5.
Nota para Fernando.
7.
Campeón del año que viene.
Leclerc.
Fernando, decepción del año.
Hamilton, obviamente.
Nota para Fernando Alonso.
A Fernando Alonso le daría un 9.
A Carlos Sainz.
Un 9.5.
¿Quién será campeón el año que viene?
Verstappen.
Escorial, ¿quién será campeón el año que viene?
Creo que Verstappen.
Decepción sí, piloto del año.
Lewis Hamilton, sin duda alguna.
Nota para Carlos.
Un 9.
Nota para Fernando.
7.5.
Ponce.
Solo quiero decir una cosa para terminar la temporada. No me ha gustado nada que sea tan larga. Me parece que hemos
24
vivido...
24 carreras.
Me parece que hemos vivido carreras...
¿Eterna?
Sí, me parece que hemos vivido... Yo todo esto con menos carreras...
Mira con Carlos, compro. Ponce... Sí,
ahí. Hombre, tiene buena
también,
relación
también
con
también
él.
Que
no, suena a despedida, pero Ponce sigues, ¿no? Porque has dicho, dice... Como
sí,
es,
sí.
Tú sigues, ¿no?
Si Bernie dice que sí, sí, si no, no.
¿Te imaginas que dice, me está haciendo larga la vida?
No,
carrusel deportivo, Madrid... Esto es inaguantable.
Se me hace bola.
No, no, lo digo en serio. Este año han hecho este experimento de 24 carreras y me ha parecido muy largo.
Ya por fin se va a quitar el casco.
Yo creo que tenía una llorera grande.
Hay que facturar.
No pasa nada porque llore. Es muy, muy humano y muy, muy bonito. Y ya está emocionado. Se ha quitado ya el casco. Está, lógicamente, pues sí, ha llorado, está emocionado, está feliz, está contento, se ha pegado un abrazo enorme con toda su gente, llegaba también por ahí Zak Brown, el jefe supremo
de
McLaren.
Va a pesarse
y en nada yo creo que podremos escuchar a los tres pilotos que han protagonizado este final de Mundial. Además, lo va a hacer David Coulthard, también otro piloto de McLaren, otro piloto que también...
También,
¿no? David Coulthard, el piloto escocés...
Oye, pero... Pregúntale a
ver, Bernie.
Mira, espera, vamos a escuchar primero a Lando Norris.
A mí se me ha hecho larga.
Venga, se te ha hecho larga con Lando Norris.
World champion. Campeón del mundo.
Oh God.
Ay Dios.
I've not cried in a while.
Hace tiempo que no lloro. No pensaba que iba a llorar y lo he hecho.
It's a long journey.
Se me parece alguien.
Es un viaje muy largo.
First of all, I want to say a big
antes de nada,
to my guys.
Gracias a todos mis chicos, a toda la gente de McLaren, a mis padres.
I'm not crying.
No estoy llorando. A mi madre, a mi padre. Ellos son los que me han apoyado desde el principio. Parezco un perdedor ahora. A mí me pareces un ganador. Eres tan solo el 53º hombre que ha ganado un campeonato.
I mean, it feels amazing, you know.
Es increíble.
Yeah, I now know what Max feels
ya lo tengo.
Like.
Ahora sé lo que siente Max un poco. Quiero darle la enhorabuena tanto a él como a Oscar.
Es la versión británica del hermano menor de John Ram.
Joder. Ha sido un honor y he aprendido muchísimo de ellos. Lo he disfrutado. Ha sido un año muy largo, pero lo hemos hecho. ¡Lo hemos hecho! Y estoy muy orgulloso.
Bueno, ese es el piloto campeón del mundo, Lando Norris. A ver, venga, Bernie, para acabar. Decepción del año. Decepción del año.
A mí, Ponsetti. Todos. La verdad es que. Todos. Vaya
pitillo. Nota para Carlos Sainz.
Nota para Carlos Sainz. Es que este lo confundo con otros, pero un 2.
Un 2. Nota para Fernando Alonso.
A Fernando, sí, que como es nieto, le pongo un 5.
Vale, ¿quién será campeón del mundo el año que viene?
Tsunoda.
Creo que es el que más se ha acercado a la realidad. Chicos, beso enorme. Una última pregunta. Esta es sin vaciles. El año que viene, Fer o Ponce, Madrid seguro.
Madrid seguro, segurísimo. Sí,
¿cómo? Sí, 100%.
Oye, ¿estará faltando ahí?
No me pongas
a lo que no sé.
Lo dijo el alcalde.
No lo he puesto en cuestión. No lo he puesto en cuestión.
Si vamos a Almeida, pues irá para adelante.
Creo que fui bastante pionero en esta mesa en decir que iba a haber una carrera en Madrid. Y tuve que aguantar aquí alguna tormenta.
Que
si no nos van a dejar los comisarios, los de Barcelona. Que si no saben hacer.
Porque yo pensaba que lo iban a llevar a Malasaña, que es más difícil.
Vamos a ver si va a
haber. Malasaña, Chueca.
Solo te voy a
Una cosita.
Dime. Me río de Mónaco yo.
Y Bernie que se apunta a este. A ver quién paga la fiesta por eso.
Ah, bueno.
Hombre,
alguien paga la fiesta.
Sí, a ver quién paga la fiesta.
El circuito. Pues seguramente tú y vosotros.
No iba a haber dinero público.
Va a haber pingües beneficios.
Eso nos dijeron. Que no iba a haber dinero público.
Un segundo año, esta es la importante. Un segundo año.
Que Hacienda sepa que Armand se tira aquí en Madrid la mitad más uno.
Eso es.
Que lo mire.
Es medio gato ya ahí.
Medio gato. Besos grandes, chavales.
Sí,
siguiente espectáculo de Fórmula 1, Escorial.
Por la temporada que viene.
No, hay una antes. En plena Super Bowl, ¿sabes?
Ah, amigo. Que esa la controlas tú. Yo
van a presentar el Cadillac y van a poner el monoplaza en mitad de la Super Bowl.
Van a arrancar fuera de descapotable. Va a hacer unos ceros.
Se va a cargar el césped.
No, yo creo que fuera. Para toda la gente que participa de Carrusel Motor, sois unos genios. Muchas gracias, como siempre.
Felicidades por las vacaciones.
No, tú te quedas por aquí, que hay faena. 8 minutos para que acabe el 3-0 del Martínez Valero. Nuria.
Y aquí, Dani, ya no está pasando absolutamente nada. El Girona es verdad que ahora tiene la posesión del balón, que como mínimo está compitiendo estos últimos minutos, pero el Elche tiene el partido controladísimo, Pepe, cuando hay cambio en el Girona.
Sí, se retira Gigankov y entra el chaval de la cantera Arango con el 32. Estamos en el minuto 83 de partido, 3-0 para el Elche. De momento la situación controlada, claro. Aunque el Girona lo está intentando. ¿Sí?
Vilamala, con este resultado es verdad que el equipo venía más o menos en buena dinámica, con sensación de haber arrancado, pero es que este partido estaba marcado en rojo. Decir final en diciembre suena muy grandilocuente, pero es que era la oportunidad que tenía el Girona para pegar un mordisco a un equipo que podría estar ahí abajo por pretensiones, ¿no?
Claro, claro, era una manera de meter al Elche también abajo y sobre todo Dani, que el Girona sabía que si hoy ganaba aquí salía del descenso. Obviamente está todo muy igualado, pero nivel anímico salir del descenso es importante. Es verdad, Dani, que el Girona tiene hoy 8 bajas, entre ellas Unagi, y tiene en el banquillo Arnau, que está con gripe, que no va a jugar porque no puede, es decir, se encuentra muy mal y ha salido 20 minutos Ogo Rincón, pero también está con gripe. Es decir, la situación es la que es, no es excusa, pero es verdad que el Girona hoy pierde una oportunidad de oro.
Por cierto, Dani, cuando acabes, cuando lo consideres oportuno, tengo un mensaje para ti, pero
hombre,
después.
Por Dios, por Pepe.
Ahora ya tiene prioridad eso.
Sobre todo, Dani, si es dinero, un cheque con fondos, enseguida estamos con Pepe.
Después.
Esto me puede parecer una chorrada, pero es que lo ha comentado Nuria en la primera parte. Si es así, me parece una imprudencia que dos personas con gripe estén en el banquillo, uno no puede participar, el otro un rato. Está con gripe, Arnau, con el resto. Quiere decir que Arnau, si es gripe, no tiene ningún sentido.
Sí, sí. No, y Arnau me han dicho desde el club, Dani, que se encuentra muy mal. Es decir, que antes del partido estaba en el bus, que se encontraba mal, que verían si se sentaba o no en el banquillo, porque está mal. Y Hugo Rincón se encuentra bien. Es decir, puede jugar 20 minutos, ahora, pero también, o sea, se encuentra mal.
No sé si a veces confundimos gripe con catarro. Es decir, un catarro es una cosa y una gripe es una cosa seria. Es decir, que te anula una semana. Por eso me extraña que con una gripe estén ahí tranquilamente sentado y no jugando y tal, pero bueno, que serán
Es que cosas mías de hipocondría. Tanto, lo decía también Nuria, 6 del filial ha tenido que convocar Michel, llevaba 3 partidos seguidos sin perder el Girona y hoy se le escapó una buena oportunidad de alcanzar a Osasuna, Valencia o Mallorca.
Bueno, Pepe tiene un mensaje para mí y yo tengo otro mensaje de Carrusel Deportivo para Pepe Moragua, ahí está.
Quiero expresar mi gratitud a mis compañeros y compañeras de Radio Elche Cadena SER. Tampoco quiero olvidar al equipo de deportes de la cadena SER Nacional,
somos nosotros,
que tanto cariño me dan y que siempre son tan atentos conmigo. Por tanto, os invito a todos, ahora que queda inaugurada oficialmente, a disfrutar de la Navidad con alegría y en familia. Por eso quiero gritar esta noche: ¡viva la Navidad!
¡Viva!
Y como reza nuestro himno, ¡gloria a Elche de luz y esplendor!
Enorme, Pepe.
Enorme.
Bien de gallina.
Enorme.
La personalidad más importante abriendo la temporada de Navidad, efectivamente, los Churchill en el Gran Teatro de Elche. Pepe, enhorabuena en ese momento tan especial, ¿eh? Enhorabuena.
Bueno, muchísimas gracias. El mensaje era simplemente que cumplí lo prometido. Tú me dijiste, Pepe, a ver si tienes un pequeño guiño, a la gente de deportes. Muchas gracias, Dani.
Qué guiño, qué momento.
Además de la dama de Elche, igual es lo más importante que tiene la ciudad. Pues.
No, humildad. Humildad franciscana.
Eres un grande de España.
La dama, cuando vuelva a Elche, porque en el momento está en Madrid, así que Pepe Morago es la persona más importante de la ciudad.
Por cierto, Dani, que el 25 de este mes se estrena un documental de cine.
En Navidad.
Que ha dirigido Tony Bestar, el director mallorquín de cine, sobre el ascenso del Elche a Primera, y también he participado en ese documental de cine.
Jolín, estás en todo.
¿Y de qué haces?
El 25 de diciembre.
El 25 de diciembre se estrena en los cines de Elche, que lo sepáis.
A ver si la NBA...
Solamente he locutado varios audios que me pidió Tony Bestar expresamente. Claro. Para esa obra cinematográfica muy emotiva, muy bonita, que merece la pena que todo buen franjiverde acuda después de la comida de Navidad a los cines de Elche a ver ese documental tan chulo.
A ver si la NBA va a poder organizar partidos el día de Navidad y Pepe Morago no puede estrenar un documental el 25 de diciembre en Elche.
¿Cómo se llama el documental?
El documental se titula
The Last Dance.
Pepe Morago. Corazón franjiverde.
Tiene sentido.
Corazón franjiverde.
Sí, directo al grano.
Igual se lo ha inventado porque le he visto dudar un poco, pero está bien.
No, es que primero barajaron volver.
Luego Morago le da el
poder. Ya estaba cogido.
Creo que lo tiene cogido Mar Márquez, me parece, en el documental de cine.
También, es verdad.
De Mar Márquez.
A volver, es verdad. Morago y Elche, ¿no? También se podía llamar. Bueno, pues bueno, 2 minutos y medio para que sea el 90 el gran Pepe Morago, disfrutando hoy del Elche, que está imponiéndose por 3-0 ante el Girona. Y a 5 del 90 continúa la igualdad en Cádiz, Ignacio.
En un partido interesantísimo y entretenido, con ocasiones para los dos equipos. La verdad es que está siendo un partido bonito. De momento ha levantado esa victoria momentánea del Cádiz, que se puso 2-0, 2-2, quedan 5.
En Inglaterra, por cierto, Bruno, fuertes rumores de que Arne Slot Mister de Liverpool, igual no llega ni al partido de la Champions. Sí. Vamos a ver.
Sí, ayer empataron a tres. Recordamos que el equipo estaba ganando 0-2 contra el Leeds. Justo después del descanso marcó los dos goles Ekitike y le marcaron tres goles en la segunda parte con tres errores defensivos graves.
¿Suena Michael?
Eso unido a, no suena Michael todavía. Eso unido a la rajada que se pegó ayer Mohamed Salah, pues sí, hace que las cosas estén bastante turbias.
Marco, enseguida estoy contigo. Porque va a sonar el himno de England. Va a sonar no por Michael Owen, que suena muy habitualmente en carrusel, sino por Lando Norris.
Siempre.
Así que espero que nos digas algo de la potencia de England.
Hands in the heart.
Hands in the heart. Respect.
No se llama así, se llama God Save the King.
Hans pero las manos que la pongáis en el corazón.
Hans y Flick.
Hans in the heart. Vale, manos en el corazón.
No es las manos en el Hans, ¿no? Es el Hans.
No.
Vale, se ha entendido.
Hans in the pocket, no. Bueno, Hans in the heart.
Propiamente,
Hans
hay que decir
Hans
que propiamente sonará el himno austriaco y el himno neerlandés. Que ganó la carrera Verstappen.
¿Y no suena por el campeón del mundo?
No creo.
Igual después, ¿no?
Pues vaya
no creo.
Austria-Nederland son colonias.
No, joder, tú te crees que ha ganado el mundial, pues le pone el himno, pues le chupa un pie. Quiero decir, al final el himno es para el que ha ganado.
¿Perdón? ¿Pero quién ha ganado hoy?
Verstappen.
Pero si hay un campeón del mundo, digo yo que tendrá que sonar el himno de Inglaterra, ¿no?
Bueno, lo veremos.
Si le dan la copa del mundo.
Pero yo creo que no.
Sí, no sé.
No,
pero ¿cómo no va a sonar el himno de Inglaterra si le dan la copa de...?
Pues yo lo quiero ver.
Yo estoy con Esco, ¿eh?
No va a sonar.
No sé, yo sonará el himno de Austria por Red Bull. Pero y el himno de Países Bajos.
Están los Beatles.
Barra una mierda.
Barra Holanda. Y de
y ya
hecho
está, ¿no?
Sí, de ¿claro? hecho es que va a sonar en breve y
a ver qué suena ahora, a ver.
Y veremos.
A ver.
Ese es el de Austria.
¿Por qué lo sabes?
Porque tiene que sonar los dos y este va primero.